Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, escucha la reposición. A esta hora tenemos una cita con la información y a esta hora también se está difundiendo por actualidadalmanzora.es una noticia que a los ciudadanos les resulta curiosa, porque ya son unos cuantos miles los que han entrado a ver qué cómo van, cómo gastan y qué nivel tienen de transparencia y cómo gastan el asunto de la transparencia los alcaldes de la comarca, qué tal son de asequibles, qué tal son de amables a la hora de abordar la información, la transmisión de información a los ciudadanos, cómo entienden su papel y el vínculo que tienen con la información para que ese papel de primera autoridad y las actividades que vienen ligadas a esa tarea son transmitidas, porque son de interés público, al conjunto de la ciudadanía. Entonces encontramos alcaldes que sacan un 10, son alcaldes, o un alcalde al menos, que saca un 10, que es redondo el tío, que es Juan Pedro. Hace momento en el que se le requiera para una información, para complementar, para confirmar, para cualquier asunto que tenga que ver con un interés periodístico, el alcalde de Pulpí está ahí presente, inmediatamente coge el teléfono. Tenemos una relación en ese sentido que no puede estar, no sé, mejor afinada. No ocurre lo mismo con el alcalde de Taberno, por ejemplo, que no es que no quiera a los medios de comunicación, pero para él no es una prioridad. Entonces, un hombre que puede hacer una buena gestión, puede estar haciendo una buena gestión, pero ese concretamente, el tema de transmitir a la población, alguien puede pensar, bueno, en el caso de Taberno, no es necesario que el alcalde utilice medios, ¿no?, de comunicación. ¿Por qué no es necesario? Pues quizás no sea necesario porque el pueblo es pequeño, en fin. Una idea que, aplicada al conjunto de situaciones de alcaldes, de relaciones con vecinos, y que si el sitio es pequeño podemos abordar el asunto desde una perspectiva distinta. Bueno, en definitiva, yo creo que esto abriría una puerta a que la existencia de los medios de comunicación no es necesaria. Entonces, eso de que no es necesaria la existencia de los medios de comunicación, pues evidentemente estaríamos en un espacio peligrosísimo. Los medios de comunicación sí que lo son, y lo que sí que necesitamos es una atención de los alcaldes. ¿Qué pasa en este caso? Que tenemos a Juan Pedro, que tenemos a Domingo Fernández, con unas puntuaciones, con unas actitudes verdaderamente colaboradoras, ¿no? Y en el otro espacio no. En otro espacio encontramos al alcalde de Mojácar, al alcalde de Bedar, un alcalde de Los Gallardos con una puntuación que raya justo el aprobado. Bueno, es una noticia que va a tener una segunda parte donde vamos a diseccionar un poco más alcalde por alcalde, pero esta general, en primera, como general, como posicionamiento de por qué la hacemos, porque entendemos que es importante que la ciudadanía sepa cómo actúan sus alcaldes, etcétera, etcétera. Eso es lo que recoge la primera entrega de los alcaldes y su relación con la transparencia. Los alcaldes que más respetan la transparencia y los alcaldes que menos. Bueno, no es una noticia del día. Las noticias del día pasan por otros elementos importantes, interesantes. Miren, iremos a Zurgena, Lubrín y Antas. ¿Por qué? Pues porque ya no es que se haya resuelto el enigma de los tres alcaldes, quién tiene que firmar o no un documento para llevarlo a la Junta, que sería la antesala, lo que pondría en marcha probablemente el arreglo de la carretera Zurgena-Lubrín, una carretera que ha causado disgustos. Es estrecha, hay muchas curvas y en algún momento han fallecido personas. En noticias que han sido comentadísimas y en esos mismos momentos de dolor, con comparecencias de alcaldes que han dicho esto hay que arreglarlo, ¿no? Bueno, pues ha pasado el tiempo y resulta que este documento que los alcaldes se comprometieron a presentar a la Junta, porque es una competencia de la Junta, pero ellos se presentaron a colaborar, a ayudar a que esta obra saliese adelante, pues faltaba un alcalde que firmara. Estaba el documento que se llama Memoria, pendiente de la firma de los tres. Los tres habían dicho, podemos presentarla por separado, pero quizás sea mejor que lo hagamos juntos. Pero habían pasado 4 meses, el documento estaba en un cajón. Si queremos solucionar un asunto, no podemos estar haciendo nada que sea distinto a precisamente llevar a cabo todo lo necesario para que ese asunto se cumpla. Y este asunto es que la construcción de esa carretera, o el arreglo de esa carretera, se produzca. Así que tenemos en este momento a tres alcaldes que ya sí han firmado, y lo han hecho en muy poco tiempo, a partir de que el asunto ha sido comentado. ¿No sirven los medios de comunicación? O quizás sí. No tomamos esto como un hecho de, como una acción que reafirma una autoridad o un poder que podría interpretarse como, no sé, vanidoso, ¿saben? No se trata de eso. Se trata de el papel que sí que puede jugar, interesante, para que las cosas rueden, un medio de comunicación. Un papel humilde, pero que sí funciona, ¿no? Así que este documento ya ha sido firmado. Había un misterio de quién no firmaba. No un misterio, era una forma de presentarlo. El misterio de los tres alcaldes. Tienen el documento hecho, se llama Memoria, tienen que presentarlo y no lo presentan. Entonces, ni más ni menos, lo que estamos haciendo en este momento, o lo que hemos hecho, ha sido darle un empujón, señalar el hecho, decirle a estos alcaldes, preguntarles si se vuelve a producir un accidente y ustedes tienen 4 meses este documento sin haberlo presentado, que son 4 meses que ya lo retrasan. Retrasan cualquier acción en la dirección de ampliar esta carretera y hacerla más segura. Si se produjera ahora mismo un accidente, ¿qué le dirían estos alcaldes, que son los de Zurgena, Lubrín y Antas? ¿Qué le dirían a los ciudadanos? Bueno, pues remedio de santo, porque hoy está firmado ese documento y va a ir a donde tiene que ir. Por lo tanto, bueno, bien está lo que bien acaba. En Pulpí no han registrado nuevas acciones de los petaqueros, de los narcos, incursiones de lanchas con inmigrantes, y si se ha producido, pues evidentemente ahí están, pero localizados, contabilizados no, desde que a finales de enero el alcalde denunciara que se estaba produciendo un hecho peligroso. Y es que este tipo de acciones tenían primero un efecto demoledor en la sociedad a medida que van creciendo, eso está claro, y ese efecto demoledor no es solo que puedan signifique la entrada de droga, no solo la entrada de inmigrantes incorrectamente a través de una porción de la costa española y esa zona afectada, sino también la incorporación de gentes de Pulpí, y hablo de seres humanos, gente joven, personas que encuentran un modo de ganarse la vida en suministrar aquello que necesitan los narcotraficantes. Llamémosle a esta gente petaqueros. Pues desde entonces ha sido la policía local, supongo que es evidente, no supongo, es un hecho, una orden del alcalde de Pulpí, el que ha llevado a término que dos patrullas de la policía estén haciendo estas labores, y que por tanto las acciones de esta gente que se mueve al margen de la ley se hayan reducido de forma muy importante. También, si hablamos de policías locales, sabemos que la policía local de Huerca Lovera tiene un conflicto importante con el equipo de gobierno. Es un conflicto económico. Hay un acuerdo firmado, un convenio firmado que no cumple el ayuntamiento. Esto viene siendo reivindicado, el cumplimiento viene siendo reivindicado por los agentes de la policía local. La plantilla son 27, casi todos, quizás sean 26 o todos menos el jefe de la policía, han presentado demandas en un formato de contencioso administrativo. Quiere decirse que en este momento hay no menos de 70 demandas presentadas por estos 27 agentes. ¿Y cómo va el asunto? Porque lo que se pedía, lo que primeramente se dijo por parte del abogado de la policía, el que defiende a la policía, el que defiende que el ayuntamiento pague, decía que el coste para el ayuntamiento podría superar 1 millón de euros. 1 millón de euros en pagar días festivos que no han pagado, en horas extras que no se han pagado y en otros conceptos. Bien, después esto se desmintió y se rebajó la cifra, se rebajó la voz. Se rebajó a la mitad, a un medio millón aproximadamente, pero es una cantidad importantísima, medio millón de euros. Así que este medio millón de euros que en este momento se está disputando en los tribunales va de la siguiente manera. Hay tres sentencias que le dan, de los más de 70 ya hay tres sentencias que han sido recurridas por el ayuntamiento, y hay tres juicios también que se han celebrado pero sin sentencia. Por lo tanto van 3 más 3, 6, pero hasta 70 y tantos aún quedan un montón. Estos nuevos juicios sin sentencia se comprende en función de cómo han ido los anteriores, porque todos tienen un mismo corte, solo que con nombre distinto. Es cada agente ha presentado uno, pero con las mismas, con los mismos ingredientes. Se supone que van a ser contrarios a los al posicionamiento del ayuntamiento, así que tendrán que ir pagando a pesar de que recurran. El abogado ha dicho que el recurso vale dinero, así que el ayuntamiento debería pensarse si a partir de que parece muy claro que va a ir perdiendo y que va a sumar quizá medio millón de euros en pagar días festivos y horas extras, etcétera, que no ha pagado, va a tener que sumar las costas de los juicios, porque probablemente en los recursos le condenen a que pague esto también. Así que, bueno, y por último, tenemos una reacción de Maritoñi, la exalcaldesa de Garrucha, a propósito del informe provisional de la Cámara de Cuentas, que saca 125 irregularidades, a cual más grave, una detrás de otra. Un desastre. Y todo atribuido al año 2022 y años anteriores en los que ella era alcaldesa. Pero Maritoñi ha intervenido hoy, ha mandado un corte y ha dicho dos cosas. Una es que el informe, bueno, tres, ha dicho que el informe es provisional y por tanto no definitivo, y ellos quieren alegar, tienen algo que decir. Bien, por otro lado, por ser provisional, recuerda ella, tiene un carácter reservado y no debería ser difundido. Entonces se pregunta a qué viene que esté en que los medios de comunicación estén contando algo que no debería ser difundido, algo que debería ser reservado. Y señala directamente al alcalde. Dice que se va a encontrar con una querella, se va a encontrar con una acción, con una demanda judicial, porque si alguien ha difundido esto, dice, es el alcalde. Y lo saben porque ya en su momento, bueno, entienden que hay un antecedente en el que el alcalde difundió datos que no debía difundir, y se refieren a unos datos personales cuando se publicaron indebidamente, es cierto, pues datos personales de los alcaldes del gobierno, cuando Álvaro quiso saber las declaraciones de bienes de cada uno de ellos y publicarlas, y en eso ahí no se filtró pues la dirección, en fin, un conjunto de cosas. Y entonces por esto hay una denuncia contra Álvaro, que sirve al PSOE de hoy para decir que con este antecedente y ahora esto, que debería ser confidencial y no debería difundirse, el culpable está claro quién es. Pero yo creo que hay otra cosa que es más importante y que yo creo que define mejor a quién ha podido difundir o quién estaría detrás de la difusión. Esto siempre es la misma pregunta que se hacía en el derecho romano, a quién beneficia, ¿no? y a partir de ahí pues encontramos muy fácilmente o muy poca gente o reducimos mucho el círculo. Bien, estas son algunas de las informaciones de hoy, pero tenemos otras y se las va a contar Catina Pérez en los titulares.
Podemos confirmar que los policías de Pulpí realizan funciones propias de la Guardia Civil. Nos confirman la falta de actividad de los traficantes de personas y narcolanchas en las costas del pueblo. Desde finales de enero no han percibido ningún movimiento. Termina el conflicto laboral de los policías de Pulpí. El ayuntamiento ha admitido sus reivindicaciones, una subida salarial de 250 euros mensuales. El alcalde también se compromete a aprobar la relación de puestos de trabajo en 4 meses para entonces poder consolidar los complementos variables que ya cobran los agentes. Hasta Garrucha iremos hoy con la nueva reacción, la del Partido Socialista de Garrucha, a ese informe de la Cámara de Cuentas. Su portavoz, María Antonia López, dice que es provisional, reservado y que no debería ser difundido. Anuncia que denunciará al autor de la difusión, que dice que es el alcalde. Y seguimos conociendo datos del informe de la Cámara de Cuentas que han detectado, como ya saben, en Garrucha, 124 irregularidades durante el mandato socialista en Garrucha. Hoy destacamos que los investigadores han detectado que los vigilantes del parking municipal manejaban dinero en efectivo, algo prohibido por la ley. Además, el ayuntamiento no contabilizaba los cobros y los pagos del parking. El pantano de Rules desperdicia un hectómetro cúbico diario desde hace 10 días por falta de conducciones para aprovecharlo. La Junta proyectó en el año 2015 la llamada Autovía del Agua que conectaría este embalse granadino con los de Beninar y Cuevas de la Almanzora, pero aún no se ha puesto la primera piedra. Fernando Rubio, que es el presidente de la Junta Central de Usuarios del Valle del Almanzora, ha recordado otra obra pendiente, la presa de la Cerrada en Pozo Halcón. Este embalse evitaría el cierre del trasvase del Negratín al poder abastecer a los regantes de esa zona que consumen 30 hectómetros cúbicos anuales. Causa por horas extras y días festivos de los policías de Huerca Lovera. Ya se han celebrado 6 juicios, 3 con sentencia recurrida y otros 3 sin pronunciamiento judicial. El abogado de los agentes, José Luis Martínez, ha advertido al ayuntamiento que los recursos presentados les va a costar dinero y que es probable que condenen al ayuntamiento incluso al pago de costas. Pues son algunos de los titulares. Hay más, Miguel Ángel. Pasaremos a contarlos algo más tarde.
Primero una pausa y enseguida abrimos redacción.
Comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
Cuando gire a la derecha habrá llegado a su destino. ¿Desea continuar y descubrir nuevos lugares?
Haz tu mundo más grande con el Audi Q5 Sportback. El SUV deportivo y versátil con tracción 4, faros Matrix LED y un interior totalmente digitalizado con hasta 3 pantallas para conductor y copiloto. Audi Q5 Sportback. Descúbrelo en Audi.es.
Vera Impor en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimpor.audi.es.
¿Quieres mejorar tus competencias digitales, usar tu banca online, pedir citas médicas o preparar tu currículum? Digitalmente Almería ofrece formación gratuita, presencial y online en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia. Si eres mayor de 65, mujer, desempleado o joven, entra en digitalmentealmería.es e inscríbete. Digitalmente Almería, Diputación de Almería, programa cofinanciado con fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y Junta de Andalucía.
En Verasur sabemos que una cocina no es solo un espacio, es el corazón del hogar. Por eso diseñamos tus productos a medida, con visualización en 3D, acabados exclusivos y electrodomésticos de primeras marcas. Verasur es garantía de calidad, diseño y la experiencia de un equipo que te acompaña en cada paso. Visítenos en la carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Tu cocina, tu estilo, nuestra experiencia.
Tío, ¿te acuerdas de cuando te decía que lo tuyo es el rock?
¿Cómo no me voy a acordar? Ahora soy un rockstar.
Pues no me refería a ese rock.
Larga vida al rock. Pero al coche. Conduce el nuevo Volkswagen T-Roc con un nuevo diseño y motor mild hybrid con etiqueta eco. Rock del bueno.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.es.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Le contamos el día a día de su comarca, toda la información del Levante y el Almanzora, con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Me suena modernito, porque se nota que lleva efectos de un estudio de grabación de los años ya bien entrados los 2000, ¿verdad? Pero el ritmo suena a un poco a la línea del grupo Chic, ¿verdad? Un poquito ahí, que marcaron tendencia a finales de los 70 y en los primeros 80.
Se llama Mojo y son conocidos sobre
los
todo
mojo,
por su...
por Leire.
Claro, Leire.
Por la Leire.
Leire.
No, que es Leire. Estos son los Mojo. Sí. Mojo. Sí. Mojo. ¿Se dice Mojo o Mojo?
Ni idea.
¿Qué decía Austin Power del Mojo? Se me han quitado el Mojo, ¿no? Era, decía eso Austin Power cuando habían quitado el atractor. Hombre, no me miren así.
Sí,
vamos,
sí,
que
sí,
estoy
sí.
haciendo yo
algo así,
una
algo
película
así.
Que han visto sí, millones
sí.
de personas.
Cierto, sí, sí.
Se me han quitado
yo soy uno
mi
de los,
Mojo.
Yo soy uno de los millones que no la vieron.
Será su sex appeal o algo así. ¿Tú no has visto Austin Power? No, te perdiste nada. Fue una novedad, la primera y ya la segunda y tercera, pues sabes de lo que va, no lo ves tampoco. Pero bueno, estuvo en su momento. Tuve un momento maravilloso cuando él con la chica va por las calles de, me parece que es de Londres,
en un coche,
en un descapotable. Y aparece Barbacarac.
Sí.
Por Dios, Barbacarac, el compositor Barbacarac. ¿Ha muerto Barbacarac?
No,
está
vivo. Mayor,
tiene 90 y tantos
se lo
años.
Lo confirmo enseguida.
Pero ¿se ha retirado ya?
El autor o... de... No, sigue por ahí.
Se jubiló, antes de ayer se jubiló Clint Eastwood.
De Arthur, el sortero de oro, la canción de Christopher Cross.
Sí, murió en 2023.
Sí, ¿no? The Look of Love. Yo qué sé, si es que este tío ha compuesto millones de canciones. Una maravilla. a los Carpenters le sacó un LP en su momento muy melódico. Hay gente que lo entiende que es muy blandete, ¿no? Y si le gusta desde luego AC/DC y cosas así.
Está del extremo opuesto.
Uno es muy ecléptico, ¿no? Que le gustan unas cosas y otras. Bueno, Katina, ¿qué noticia me dices tú que merece que la pongas en la diana de tu mirada? Apuntes y dispares con ella.
Me voy a quedar con un testimonio que tenemos hoy de una nueva paciente que, bueno, pues también tiene problemas con la sanidad y a ser atendida. Ella tiene un problema, está pendiente de una operación desde hace 2 años, una operación en la que tienen que sustituir una malla por incontinencia urinaria y de una infección que tiene, que le viene afectando desde hace también 2 años y que la obliga a tener que ir 3 veces por semana al ambulatorio a realizarse las curas. Pendiente de esa operación, en septiembre del año pasado se hizo el preoperatorio en una operación que se supone que iba a ser urgente y a día de hoy esas pruebas se han caducado. Si la llamasen para ser operada, pues tendría que volver a realizarlas.
Claro, evidentemente esto suena a la crónica negra, a la crónica de sucesos del hospital, y que todo hospital tiene un montón de muertos en el armario. Muertos entendamos como un montón de errores, ¿verdad? Claro, esto lo tenemos que comprender. Así que debemos situar bien este tipo de cosas, porque no nos dedicamos a hurgar en las cosas que la gente hace mal.
Sí, pudiera, no, de hablar. Hecho, además hay que decir que ella nos sigue, oyente que nos sigue a menudo, que es también lectora de Actualidad Almanzora y que ha visto que, bueno, pues incluso en el día de ayer tuvimos el testimonio de Joaquín Jiménez y ella decía que también quería aportarnos el suyo.
Eso es, que nosotros tenemos a un paciente tipo, ¿no? Hemos decidido, porque además él se ha prestado, es decir, vamos a señalar la pasión dolorosa de una persona que entra en las listas de espera y que está pendiente de que le diagnostiquen algo importante. En sentido bueno o malo, pero se lo diagnostican porque es un tema importante. Tengo la próstata como la tengo, me voy a morir de la próstata, me va a dar un cáncer, no me va a dar un cáncer, me va a salir, no me va a salir. Hay gente que está en esas circunstancias y hemos elegido a uno porque es uno de los 24.000 personas aquí de la comarca, de la zona norte, del área sanitaria, que está esperando una consulta con el especialista. Y estas cosas no podemos, las tenemos que aguantar, pero deberíamos no consentirlas. O sea, la sanidad tiene que mejorar en esta zona y no puede ir dando pasos agigantados hacia lo peor. Y si no hay gente capaz de hacerlo, que se quiten los que hay y que vengan otros. Y esto no es una opinión de este medio, sino es una opinión objetiva, o una opinión compartida, donde gente que son profesionales de la salud, que han estado, que hoy están jubilados, pero han estado al frente de distintos departamentos de la Inmaculada, que han trabajado para la Inmaculada, que han sido los artífices de que la Inmaculada en un momento determinado pasara por un momento mejor que el de ahora. No voy a decir dulce, brillante, los tiempos mejores, qué buenos fueron. No. Se esforzaron, trabajaron, se vieron reflejados, vieron que aquello que hacían formaba parte de algo propio. Es decir, trabajaban para un hospital y el brillo que ellos pudieran darle era el brillo que daban a sus carreras. Estaban muy identificados con la Inmaculada. Esto no ocurre en este momento y si ocurre, nadie lo dice. Nadie lo dice. La gente va a trabajar en términos de funcionario, hago mi trabajo, me quito de en medio. Pero había gente que tenía proyectos muy interesantes en aquel momento. Y eso no se puede olvidar. Y esta gente ha salido ahora y ha dicho, el hospital no funciona ni de lejos como tiene que funcionar un hospital normal. Los tiempos han pasado, debería de haberse mejorado todo y no vamos a mejor, al contrario. Por tanto, es una opinión que hay que tener en cuenta y no la de esta emisora o la de... Pero ahí está el dato de 24.000 personas que solamente pinchen ustedes un poquito y verán dónde está la hemorragia, la herida, o sea, por dónde sale la sangre. La gente está cansada de esperar para que le den una solución a sus problemas de salud. Y aquí lo que tenemos es una cartera de servicios menguante. No se puede entender eso. Menguante. ¿Cómo un hospital, y que vamos siempre hacia adelante, ha dado un paso hacia atrás cualitativo? ¿Por qué tenemos menos personal capacitado para curarnos? ¿Por qué las especialidades se reducen? ¿Por qué cuando todo se acerca a los sitios y no hay que ir más lejos para tener lo mismo? ¿Por qué si ese es un síntoma del estado de bienestar y del avance de un país, aquí lo que tenemos, vamos al revés? Entonces, ya sabemos el diagnóstico, este es un hospital de difícil cobertura que llaman, y por tanto los que vivimos aquí tenemos que jodernos, porque es un hospital de difícil cobertura, quiere decir que no hay médicos que quieran venir. Pues ustedes, señores autoridades, tendrán que hacer algo. Ya digo que un conjunto de cosas, que son los datos, que son los médicos, que son pacientes, y que es este medio también, tenemos claro que eso va mal y hay que mejorarlo. Y tenemos a una persona que nos está mostrando el recorrido de un hombre que empieza en 2022 y pide, por favor, no por favor, como cualquier persona, quiero ver al especialista, me acabo de jubilar, mi próstata, estoy viendo a gente que muere a mi alrededor, amigos míos. Y este señor en 2025 logra que por primera vez le hagan una prueba, pero los resultados no se lo dan, no les conoce. Y llegamos a 2026, donde se sigue quejando, y es a través de una intervención del delegado que se entera por esta emisora y dice que me llame a mí, cosa que evidentemente no se puede hacer con 23.000 personas que llamen al delegado para arreglar su problema. Esto tiene que ser un mecanismo que absorba lo que es la demanda de cada día de gente que necesitan una opinión especializada. En 2026 lo vuelven a llamar, pone una queja, resulta que lo habían visto un mes antes, y parece que como si la queja no tuviera sentido, porque la han visto usted el mes pasado, pero en la queja sí, claro que tiene sentido, porque no, lo va esperando de 2022.
Él pone una queja, Miguel Ángel, y habla en la radio. Entonces el delegado, después de poner esa queja, lo recibe, ¿vale? Él ya ha presentado esa reclamación, lo recibe. Efectivamente, le dan una cita, y después de mantener esa cita, ya responde el hospital, no, es que ya le hemos atendido. Pues mira, esta paciente es una paciente también que debería de acudir al hospital de Huerca Lovera, porque es de Mojácar. Y el hospital de referencia para ella es Huerca Lovera. Pero asegura que por malas praxis, porque ha tenido ya una serie de intervenciones, ella pidió su traslado a Torre Cárdenas. Y ahí es donde de nuevo está pudiendo, está encontrando problemas para que sea atendida.
Bien. Pero termino con el paciente tipo que es el que estamos siguiendo. El paciente tipo que estamos siguiendo y que refleja cómo funciona esta sanidad, la de esta comarca. Lo llaman en 2026, de 2022, con una prueba en 2025 que no conoce los resultados. Y ahora en 2026, que lo vuelven a llamar, han pasado 4 años. ¿Cómo está la próstata? No tengo ni puta idea. ¿Saben ustedes cómo está su próstata 4 años después de que ustedes quieren estar con un especialista? No tienen ni idea. ¿Qué otras dolencias tienen 4 años después? 24.000 pacientes. Este es el... Estamos siguiendo a uno, pero hay 24.000. Este señor todavía tenía cita para ahora para este mes de junio y se lo han llevado el 29 de septiembre. Y este es un tipo al que... O sea, este señor es un tipo al que le hemos puesto los focos. O sea, la sanidad está viendo cómo lo putean, porque se lo estamos contando nosotros. No es alguien que esté contando en su casa o en su calle el problema. No, hemos decidido este medio poner el foco, ponerle la lupa, y vean ustedes cómo lo putean. Imagínense que son ustedes, que es su padre, que es usted mismo, que es cualquier persona, que es su vecino, que es un ser humano, un vecino, un ciudadano, un comarcano, que ha pagado sus impuestos. Véanlo, aquí lo tienen con una lupa. ¿Cómo lo están puteando? Desde el año 2022, ahí lo tienen. Así que no nos quedamos en la sangre, no nos quedamos en la parte que es llamativa, escandalosa, la que te da oyentes. No buscamos eso. Buscamos o queremos soluciones para estas personas, para estos seres humanos. Y hoy tenemos a otra. Pero tenemos un elemento, un individuo de esta comarca, un ciudadano, uno de los nuestros, que está pasando por ahí como ejemplo de 24.000 más. Y ahora tenemos otro. Es que tenemos que establecer una pequeña diferencia, porque hemos añadido otro, pero ya tenemos uno al que estamos siguiendo. Y esta persona se dejaron, es un error, no puede ocurrir, coño, que no me ocurra a mí, pero es un error. Es que le dejaron una gasa dentro. Es que le dejaron también un tornillito de tal manera que entre la gasa y el tornillito se le echa un agujero. Y tiene un agujerito de un centímetro, no llega, por donde supura todo lo que se puede supurar de pus, sangre y todas las... ¿Cómo se llamaban antes a estos...?
Las secreciones...
No, tenía...
Humores.
Eso. Era el nombre que ponían...
Humor negro, humor amarillo...
Humores, sí. Para reírse, mearse de risa.
No, pero vamos... Es que
humores...
Bilial, según fuera del...
Sí. Esto es lo que... Y esta persona, con el error médico y preparada para una operación, no se la hacen. Y ahora, ha pasado tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva esta señora así con él? Con la heridita abierta, que no se le cierra.
2 años esperando.
2 años esperando a que te cierren una herida. Pero, a ver. Y cuando estaba pendiente, estaba a punto de ser operada, resulta que se pasa el tiempo, no la llaman, y ahora pues habrá que hacer todo el día que la llamen. Pero claro, ella ya no quiere saber nada de la Inmaculada. Es que no quiere pasar ni por la puerta. ¿Eso es lo que quiere un médico? ¿A eso aspira un médico? ¿Una persona que entra a formar parte de la comunidad médica quiere que un paciente no quiera transitar ni por la puerta donde tiene la consulta o donde ejerce como médico? Porque el mero hecho de recordar lo que ha pasado ahí le genera un disgusto.
Claro, además ella pide un traslado pensando que la cosa iba a mejorar, pero pues que la cosa sigue igual.
Y además te vas a otro sitio y no te lo mejora. Qué desastre. Ya sé que todo, hay cosas que funcionan bien, claro que sí, que hay cosas que funcionan bien. De vez en cuando hay que pensarlo. La mayoría de cosas funcionan mal, pero funcionan. O sea, su economía probablemente vaya como... Pero funciona, usted sigue funcionando. A lo mejor no lleva usted las gafas perfectas, pero usted sigue. El coche tiene... Pero usted sigue las cosas. Muchos. Nada está como cuando... como recién estrenado. Y a veces vienen cosas ya recién estrenadas con taras. Pero a pesar de eso, la cosa funciona. Pero hay algunas que no nos podemos permitir muchos márgenes de error. Así que, en cuanto a este tema, pues ahora escucharemos a esta paciente, que es una persona de nuestra comarca, un ser humano. ¿Y tú, Javier, qué nos cuentas?
Bueno, pues vengo con algo que venimos, de lo que venimos hablando esta semana, a lo largo de toda esta semana, y que hoy por fin, no es que se haya solucionado el problema, pero sí ha pasado ya a otro escalón. Hablamos del misterio, de ese misterio del alcalde que no firmaba.
Del alcalde o de los tres alcaldes. ¿Cuál de ellos es el que no firma? Era la pregunta, ¿no?
Sí.
El documento para que se ponga en marcha, o por lo menos se le dé un empujoncito desde aquí, el arreglo de una carretera que ya ha mostrado un lado peligroso, que es la de Zurgena-Lubrín.
Sí, hablamos que una carretera que en 8 kilómetros presenta 26 curvas tan cerradas, que dos vehículos, siendo uno de gran tonelaje, ¿no?, un vehículo pesado, no se puede cruzar con ningún otro. Pasaría por encima.
En 26 curvas no pueden pasar uno al lado de otro.
No. Y en muchas de ellas...
Es una carretera...
Y en algunas de ellas, un turismo con un camión.
Defectuosa, ¿verdad? Claro. Y por ahí pasan muchos... pasan camiones, claro, que ahorran todo el camino de venir hasta la Vallabona.
Y otros que no tienen más remedio.
Por ahí pasan directamente y llegan a Sorbas.
Camiones y autobuses escolares.
Centre el micrófono, por favor, que se le escuche mejor.
No
importa.
No sé. Y ahí...
Ahora bien.
Es que no tienen más remedio algunos camiones. Recordemos, en Rambla Aljibe hay una cantera. Una cantera que es usada a diario por varias decenas de camiones para sacar los productos que allí extraen, ¿no? Hay en Lubrín también una granja de...
Bien, está más que justificado lo que hay ahí. Nadie hace viajes por carreteras en camión porque le da la gana. Eso tiene un tráfico por una razón, y nadie se dedica a generar un tráfico o a poner en riesgo por una carretera peligrosa su vida por el simple hecho de tener un titular en la prensa. Claro, coño, está claro, esto está justificado. Y tenemos a tres alcaldes que se comprometen después de un accidente grave y otro después, hace un año, dos años, año y pico, en impulsar, porque es una carretera de la Junta, impulsar que esa carretera se elimine los puntos negros. Así que se reúnen y dicen, podemos presentarlo por separado, son los alcaldes de Zurgena, Antas y Lubrín. ¿Vamos a hacerlo por separado o los tres, si firmamos juntos, conseguiremos las joyas de la reina, como los mosqueteros? Y pensaron que sí, era mejor. Fíjate, llegaron a pensar los tres que si firmaban los tres, era mejor que si firmaban uno en uno. Bueno, pues llegaron a una conclusión cojonuda. No quiero tomarlos por tontos ni reírme de nada, porque son tíos muy listos. Los tres son bastante listos. Pero llegaron a esa conclusión de una manera tal que uno de ellos, que no sé si podremos todavía identificarlo, no firmaba. Y no firmaba porque había unas elecciones, o porque ahora no me acuerdo, o porque tengo otras cosas que hacer y tengo un bache en la puerta de un vecino que me está llamando, o tengo tres esperando para recibirlos. Y mientras tanto, un hecho que es, ¿cuánto tardamos en firmar? ¿Quieres firmar? Salomé, por favor, echa una firma. Por favor, ya está hecha, ya firma. Pero que se oiga así un poco, hombre, que la gente te oiga. Eso, es muy bien. Catina, tú y yo vamos a firmar, a ver lo que tardamos. Ya está firmado. Ya está. Firma tú, Javi, por favor. Por favor. No. Mari Carmen, con el pensamiento, firma. Dilo que afirma con el pensamiento. Y todo, bueno. Como ha hecho la curva y todo.
Y al punto ese de final.
Hay que decir.
Ya han firmado, coño.
Hay que decir para ser.
Cinco en 30, en 15 segundos.
Firmo cinco veces. Y estos tíos no pueden firmar, y estos señores no pueden firmar.
Hay que decir que estos señores tardan bastante más en firmar porque tienen que hacerlo mediante la firma electrónica.
Eso es lo que yo iba a decir, la firma digital.
Y de hecho, así lo han efectuado, lo han asignado.
Vale, el asunto es que
tampoco es un drama eso,
es que nosotros tampoco queríamos exponer a nadie, pero porque creemos que están movidos por la buena voluntad, pero ya saben que el infierno está empedrado de buenas intenciones. Así que pues ya, la buena intención aquí nos lleva a todos a la tumba, ¿o qué coño? Firmad ya de una santa vez. Y han firmado.
Sí,
pero han firmado en horas.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
lo que llevaban cuatro meses.
En febrero presentaron la memoria ya redactada. Han pasado ya 4 meses en los que había un alcalde, según nos decían, que no había manera de controlarlo. Para que firmara. Y ahí estaba el documento, pues, de aquella manera. Y ya por fin, hoy en la escaleta, de hecho, estaba anunciado que estaba previsto que uno de esos alcaldes, el último, lo signara, pues lo ha hecho ya. Lo ha hecho concretamente a las 11 horas 38 minutos y 35 segundos.
¿Y los otros? ¿A las 11 horas y 35?
No, los otros lo hicieron ya ayer.
¿Ayer?
Ayer. Y,
a ver, y ¿por qué orden? ¿Por qué orden? Dilo, si
pues ya el primero en firmar fue Domingo José Ramos Camacho,
Lubrín,
ayer a las 11:54. Después Pedro Ridao Zamora, alcalde de Antas.
Muy bien.
Ayer a las
4:03. Esperando, ayer. Todo se puede hacer, en un momento. Sí. ¿Y el último?
Y el último, pues.
Uy, el último. ¿Por qué el último siempre? ¿Por qué no firmó ayer? Bueno,
pues el último es el primero que aparece en la lista, como decía la Biblia.
Vale.
Domingo Trabalón García. Ha sido hoy 4 de junio a las 11 horas 38 minutos 35 segundos y no llega a una hora después, 59 minutos han pasado, que remitiera a las 12 y 37 horas 8 segundos el Ayuntamiento de Lubrín remitió a la Junta de Andalucía por fin la memoria.
Vale, pues ayer se empezó a firmar ese documento y el lunes nosotros empezamos a preguntar a los alcaldes por él, por si ya se había firmado.
Bueno, Catina, venga, Catina,
ya sé que... Ojo, y algún alcalde,
dar un mensaje de mira dónde llega la radio, pero no se trata, fíjate, no se trata de eso. Lo bueno de este asunto es que ya está en marcha. Ya se lo han llevado a la Junta. Será la Junta. No crean que mañana la Junta va a venir a arreglar esto.
No.
Pero, desde luego, le íbamos a ayudar todavía menos al asunto no firmándolo. Y si ocurre un accidente, y ese es el asunto, si ocurre un accidente estos días, de estos 4 meses, llega a ocurrir, y sabemos que ese documento, que no iba a salvar a nadie, pero cuando uno tiene una desgracia de ese tipo empieza a mirar a un lado y a otro con de forma sospechosa y culpa al gato que pase. ¿Y ustedes por qué no llevaron ese documento antes y tal? Bueno, si no lo hubiera arreglado, si el muerto al final se ha quedado ahí en la carretera. Pero es necesario pasar por ahí, por este... O sea, en vez de tener una justificación, en vez de decirle al ciudadano, sí, ha ocurrido una desgracia, que no, afortunadamente no ha pasado en estos 4 meses, pero si hubiera ocurrido, dice, ha pasado esta desgracia, pero hemos hecho lo posible para que no haya. Pero sin haber firmado esto, no podían decir eso. Te comes el marrón, pero vamos, es que ¿en qué coño estás pensando? ¿En el bache? Pues tu cabeza es un bache lleno de agua, de charco. Eso es tu cabeza, si no piensas. Es que un alcalde tiene muchas cosas, como mi perro tiene muchas cosas en la cabeza también, o como yo. La gente, todo el mundo tiene cosas en la cabeza. Lo que no puede ser es que todos los días se te olvide, así durante 4 meses, firmar algo que es necesario, que sin tu firma, o tu firma lo lanza a una velocidad de crucero para que se arregle, pues un poquito más rápida. Porque le estás dando a la Junta un documento previo para que no tengan ellos ahora que iniciar todo esto, que van a ser muy lentos, que van a tardar más. Ya le estás dando un documento con esta memoria sobre el que trabajar y hacer antes el proyecto.
Claro, además en este proyecto, hay que decir que lo ha hecho un gabinete de ingeniería por encargo de Cosentino, está elaborado de tal manera que no necesita la Junta realizar ni una sola expropiación, porque han calculado que las 26 intervenciones en las 26 curvas se hagan dentro de los terrenos de servidumbre de la carretera, para evitar alargar más el procedimiento, ¿no?, administrativo. Y también han clasificado las 26 curvas de más peligrosa a menos peligrosa para que se puedan acometer las intervenciones de manera aislada, no hacerlas todas juntas, que costaría 1 millón de euros de hacerlo ahora, sino que si hoy, este año, hay 100.000 euros, pues te puedes quitar 3 curvas, las más peligrosas, primero, y ir haciéndolo así.
Muchas gracias, Javier. Hola, claro, Salomé.
Muchísimas gracias.
Muy buenas.
¿Cuántas firmas has hecho en este rato? ¿Qué has estado aquí?
Lo he firmado absolutamente todo. Veremos a ver lo que he firmado, ahora. Eso es peligroso.
Bien. Si has firmado algo mal, que sea para favorecerme a mí, que yo lo revertiré, entenderé que ha sido un error.
Seguro que sí.
No lo tomaré como un compromiso indisoluble. ¿Cuál es tu noticia de hoy? Que has venido corriendo y no querías que esa noticia no se diera hoy.
Que no se perdiera, pues corriendo, he pillado tanto calor que de eso vamos a hablar. De 101 muertos este mes de mayo por efecto del calor.
¿Dónde? ¿En Turre?
No.
¿Dónde?
Ese es el titular la información que da la ministra Mónica García de Sanidad.
Estamos.
Que dice que el mes de mayo ha habido 101 muertos debido a la ola de calor.
Ya.
Con lo cual activan por una serie de protocolos para evitar el calor. Se habla del cambio climático continuamente.
Sí, sí. Ya está demostrado, ya han dicho que ni siquiera quien lo defendía, ya no cuadra el cambio climático en los términos que ellos quieren que cuadre, ¿no?
Claro.
Cuadra de otra manera, pero no como ellos quieren. No vamos a morir todos.
No, pero ojo, sin embargo, esta noticia de los 101 muertos tiene la letra pequeña. Y es que, ¿de dónde han salido esos 101 muertos? El número procede del sistema de monitorización de la mortalidad diaria, que se llama MOMO. Es una herramienta estadística que gestiona el Instituto de Salud Carlos III, y el sistema simplemente funciona comparando las defunciones registradas cada día con las que deberían de ser esperables, siguiendo patrones históricos. O sea, estudia las defunciones que hay cada día, hace una media con los patrones históricos de ese mismo día.
De aquí para atrás han muerto tanta gente, así que tiene que morir tanta. O ya predecimos que va a morir tanta.
Exacto, pero aún así, si se han producido, por ejemplo, en el mes de mayo, 1.000 muertos más que en el mes de mayo de esas predicciones, hay un tanto por ciento que el sistema MOMO dice que si ha hecho más calor, pues ese porcentaje es debido al calor.
Ya te he entendido.
Y esas muertes, 101 la atribuyen al calor.
Lo entiendo.
No.
No es una autopsia, es una estadística. Es y la estadística es la que dice tanta gente va a morir este verano. O sea, ya sabemos los muertos de este verano según nos cuentas, ¿no?
Claro.
Porque tantos claro. han muerto anterior, y si ha subido medio grado, ellos mismos con la estadística dicen, pues esto que equivale a tres muertos más.
Exacto.
No tiene que venir un forense a decir que ha muerto de calor. Ya la estadística dice que ha muerto de calor. Esa es la historia.
Ahí está, que los datos omiten si estos 101 muertos responden a un certificado médico, que no es el caso. No, no hay un certificado médico de cada uno de los
101. ¿Y esas estadísticas cómo funcionan en el mes de diciembre?
La ministra, según...
No, porque ahí no hay muertos de eso, hay muertos de frío. Y,
la ministra, claro, según estos estudiosos, hemos dicho el instituto, ¿quién hace esta estadística?
De Salud, Carlos III.
Esta gente trabaja con... para nada. Están diciendo que lo que ha dicho Mónica García no es cierto. Porque no hay informes médicos que digan por qué han muerto, la causa de por qué han muerto.
Da igual, que la verdad no te quite un buen titular.
Pero es curioso, porque estos datos del MOMO son los que no servían con el COVID, pero ahora se les viene bien para el cambio climático.
Esto es tremendo. Oye, un vaporizador que tenemos por aquí, ¿podemos apagar las luces? Voy a llevar... luces de discoteca, el vaporizador este,
psicodelia,
el vapeador este.
¿Os habéis pasado todas las viciosas a un sistema?
¿Por qué nos falta?
Novedoso. Todas, pero yo me alegro.
Todas ¿Eso si el vapeador es tuyo?
Todas viciosas. Todas viciosas. Eso es lo que dicen los conversos, ¿sabes? Los conversos son los peores.
Lo ha clavado.
Son los peores, ¿sabes? No permiten un...
No, señor, pero que soy muy condescendiente.
Es que además son fucsia de mujer, para que tenga colorines.
Claro.
Y
entonces, claro.
Sí.
Femenino.
Pues esto no lo hacen para los tíos. Un tío no lleva eso. ¿Qué quiere que
¿De dónde habrán salido? ¿De dónde ¿Quién habrá salido? Sido el rey mago?
Si yo te lo dijera.
Bueno, muchas gracias por la información. Ya sabemos, por tanto, cuántos vamos a morir.
el año
de calor.
Es que dicen los que hacen el momo que pueden haber muerto por edad. Por patologías, por no sé qué. Sí. Y no solo por el calor, han salido a reprender, pero sí a corregir a la ministra.
Sí. ¿Cuántos vamos a morir por falta de salud?
Yo creo
que un porcentaje. No todos.
¿Y por disgustos con el gobierno?
¿Y por fumar?
Por disgustos, por fumar. Sí, vapeas vapor, ¿no? No te tienes que morir de así tan fácil, te duras muchísimos años más. Vapeas y te mueres ya, pero te mueres de otra cosa. Muchas gracias. Ahora enseguida entramos con los titulares otra vez, los titulares para sí, extensos, pero vamos a parar un momento. Y también tenemos un conjunto de intervenciones sobre temas importantes de la actualidad de hoy, que van a complementar la información del titular, que son las voces de los protagonistas. Todo esto se lo vamos a poner en 3 minutos que llegamos. Mientras vapeamos, o el que quiera que vapee, ¿no? o no, venga.
Ayuntamiento de Zurgena, apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
GrupoSedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que GrupoSedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
GrupoSedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en GrupoSedesa.com.
En Verasur Cerámica y Baños transformamos cada espacio de tu hogar en un lugar único. Contamos con cerámicas de diseño y soluciones integrales, trabajando con las mejores marcas del mercado. Te ofrecemos calidad, estilo y asesoramiento experto para ver tu proyecto hecho realidad. Visítanos en carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Verasur Cerámica y Baños, inspiración que se convierte en diseño.
Una tela de araña es una estructura natural perfecta que su autora teje en lugares olvidados, igual que el depósito de un Cupra que no necesita repostar. Como en la gama híbrida Cupra, con hasta 131 kilómetros de autonomía eléctrica y 910 de combinada. Disfruta ahora de la máxima ayuda del Plan Auto Plus en todos los modelos.
The World Club abre sus puertas. Un nuevo espacio de trabajo diseñado para profesionales como tú, con oficinas y salas de reunión equipadas, puestos fijos y flexibles que se adaptan a tu ritmo y cuidadosamente pensado para impulsar tu productividad. Además, cuenta con un club empresarial exclusivo, vivo y dinámico, con agenda de charlas, encuentros y relaciones que te conectan al talento de la provincia. Llama al 674 96 43 34 o escribe a info@theworldclub.es para agendar tu próxima visita sin compromiso en pleno corazón de Vera, edificio Casa Orozco, The World Club.
Cada día toda la información, cada día Radio Actualidad.
Patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Pues podemos confirmar que los policías de Pulpí están realizando funciones propias de la Guardia Civil. Esto no es una injerencia, es un hecho aplaudible, celebrable, en tanto que una tarea que no puede hacer la Guardia Civil la hace la Policía Local. Pero al mismo tiempo lamentable porque la Guardia Civil sigue estando con escasos medios para poder hacer su trabajo. En definitiva, la ciudadanía mejor protegida con la participación de la policía local, pero que tiene que venir a tapar ciertas debilidades de la Guardia Civil, porque no dan medios a la Guardia Civil. Así que podemos confirmar que los policías locales de Pulpí realizan funciones propias de la Guardia Civil. Nos han confirmado la falta de actividad de los traficantes como resultado del trabajo de estos agentes de la policía local. Nos han confirmado la ausencia de actividad. Ya no están como antes. De hecho, no ha habido ningún episodio destacable desde que el alcalde de Pulpí, hace ya puesto a principios de año, pues pusiese el grito en el cielo, diciendo, eso fue en enero, dijo, señores, miren ustedes lo que tengo aquí, eso fue un vídeo, lo recordarán ustedes, dicen, miren lo que tengo a la espalda, ahí están los petaqueros, pero es que si viene el mal tiempo, ahí están, con música, en sus barcas, alguien les suministra la comida, no sabemos si comen pues algo que le gusta mucho a Catina, que son las anchoas 00, por ejemplo, a mí también me gustan. Pero, en definitiva, en un espacio de reposo, de paz, en una especie de resort, en una especie de pequeña de pequeña ciudad lacustre, aunque son barcas, pero te puedes bañar, puedes salir, ya sé que no será el mundo mejor, pero ahí estaban plácidamente comiendo, bebiendo, esperando que pasara el tiempo. Y al mismo tiempo, cuando esto se acaba, empiezan a ir a Argelia, a Marruecos, y a venir con sus cargamentos, a veces personas, a veces droga, y aquí recogiendo con gente que es de aquí, que les suministra lo que ellos necesitan, especialmente gasolina. Esto puso en el cielo, el grito en el cielo al alcalde de Pulpí, y también dijo, si la policía, la Guardia Civil no puede, pues la policía local va de momento a hacer esta tarea. Y lo están haciendo muy bien. Lo están haciendo muy bien. No es lo que tendrían que hacer, porque tienen otras cosas que hacer como policía municipal, pero lo están haciendo muy bien. Así que es una noticia que no tenemos por qué verla desde un punto de vista negativo exclusivamente, aunque lo tiene. Así que desde finales de enero no han percibido ningún movimiento la policía local, son dos patrullas permanentemente por allí, no han percibido ningún movimiento en las costas, sospechoso.
Sí, cuando el alcalde publicó un vídeo, como ya decimos, con las narcolanchas, bueno, pues ahí se desató todo. El subdelegado del gobierno con el que estuvo reunido el alcalde prácticamente le dijo, bueno, tenemos todos los medios que hay a nuestra disposición vigilando las costas y para no se ha mermado en ningún momento esa vigilancia, y por lo tanto, efectivamente, el subdelegado consideró que no había que realizar más esfuerzos por guardar o salvaguardar nuestras costas. En fin, esto.
Si la casa la tengo limpia, si todo está ordenado, si los trajes están planchados, si todos estamos comidos, si. ¿Para qué tengo que hacer nada más? Me siento tranquilamente. Y esa es la impresión que quiere que sepamos los vecinos, la impresión del subdelegado del gobierno, que es el representante de Dios en la tierra, del jefe, del uno, de Pedro Sánchez, de Antonio. Entonces, como representante en la tierra, la encíclica, en definitiva, el mensaje, después de concentrarse y saber qué es lo que quiere Dios que yo transmita a los hombres, llega y dice, no, la Guardia Civil tiene suficientes medios, vamos mejorando, hemos mejorado tal, y mientras tanto lo que ocurre es que la costa está absolutamente desprotegida, lo cuenta cualquier asociación de la Guardia Civil, que son los únicos que pueden hablar y que no les dan mucho crédito en la propia administración, pues dice que no son sindicatos. Claro, nunca pueden ser sindicatos porque no se puede sindicar un Guardia Civil. Puede asociarse, pero no sindicarse. Lo tienen prohibido porque es un cuerpo militar. Bien.
Y ahora vamos a seguir en Pulpí porque precisamente los policías locales han mantenido ahí un pulso con el equipo de gobierno. Han estado durante bastante tiempo concentrándose en las puertas del ayuntamiento dos veces por semana. Lo hacían cada miércoles y cada viernes, hasta que hace un par de semanas o tres ya decidieron suspender esas movilizaciones. ¿Por qué? Porque ya se supone que ha terminado el conflicto laboral de los policías de Pulpí. El ayuntamiento ha admitido las reivindicaciones que venían haciendo. Esto pasaba por una subida salarial de 250 euros mensuales. Con ello ya consideran que cobrarían, bueno, pues igual que otros municipios cercanos, como es el caso de Vera, donde ellos alegaban que los agentes de la policía local en este otro municipio vecino cobraban más que ellos. El alcalde también se ha comprometido a aprobar la relación de puestos de trabajo en 4 meses para entonces ya poder consolidar esos complementos variables que ya están cobrando los agentes, pero que quieren que se reflejen en su nómina.
Entonces, Catina, tú que has hablado más con Juan Pedro, ¿hay alguna modificación en la actitud del alcalde primera de decir no? Ojo, yo soy el alcalde de los pulpileños y el pulpileño medio tiene un sueldo que no tiene nada que ver con el que cobráis vosotros. Vosotros sois privilegiados, cobráis bastante, cobráis en torno a 50.000 euros brutos. Así que tenéis un sueldo muy digno. Y lo que yo no puedo hacer es ampliar la diferencia entre la gente normal de Pulpí, que tiene sueldos de 1.400, 1.200, 1.500, y vosotros que estáis cobrando una cantidad. Entonces, en fin, cobrad bien, pero no vengáis a pedirme más. Está bien que cobréis bien, como ya estáis cobrando. ¿Cuál es la modificación del alcalde? O sea, la postura del alcalde. ¿Por qué al final accede a esta petición? y le sube 250 euros mensuales.
Mira, Miguel Ángel, el alcalde siempre se ha cerrado en banda en relación a que esos complementos variables pudieran estar en nómina. Siempre se ha referido a que hay un informe de los técnicos municipales que les decía que esto no era legal hasta que no estuviese aprobado la relación de puestos de trabajo, algo en lo que el ayuntamiento estaba inmerso. Dijo en principio que él consideraba que estos agentes cobraban un buen sueldo. Lo que sí sabemos que ha cambiado es que estas concentraciones que se llevaron a cabo siempre se llevaban en presencia de los sindicalistas, de representantes sindicales que se desplazaban desde Almería. Llegó un momento en que Juan Pedro dijo: yo no me voy a reunir con ellos, y quedó bastante molesto cuando estos sindicatos dijeron que el alcalde se estaba cerrando en banda y que no escuchaba a los policías locales. Juan Pedro dijo: mira, yo siempre he escuchado a todos mis policías, siempre me he reunido con ellos, no tengo ningún problema. Y eso sí, advirtió que mientras que estuvieran allí los representantes sindicales, que él no se iba a reunir con ellos, que él lo haría con los agentes locales.
Que la cesión ha sido: mientras estén ellos no hay nada que hablar. Todo porque algo que dijeron los sindicatos no les sentó bien, que fue: el alcalde se esconde. Eso no les sentó bien. Bueno, ahí estuvo muy sensible también Juan Pedro, pero en fin, la sensibilidad de cada uno. Entonces, a partir de que se van los sindicatos, entonces sí se sienta con ellos y logra que los 250 euros que no quería que aparecieran en nómina como sueldo para que no estuvieran ya fijos. Entonces sí lo acepta ahora. Vale, pues ya está. Él sabrá las cuentas municipales, si se pueden llevar. Él lleva un ayuntamiento, está saneado, si se lo puede permitir. Pero si había dicho: estáis bien pagados.
Sí.
Bueno, pues ahora están mejor pagados todavía. Bien. ¿Es bueno que estén pagados los policías? Sí, luego nos hacen buenas tareas, pero ¿dónde está el límite? ¿Cuánto le daríamos a un médico que nos cura, que nos saca de la enfermedad, que nos salva de la muerte? Pero le daríamos todo, pero las cosas al final tienen un precio. ¿Qué vale una persona que ha fallecido en un accidente provocado por otro? Es que al final las cosas tienen un precio. Ya sé que no, pero en el mundo de las tasaciones, de las indemnizaciones, de ponerle precio a algo, que es como al final se mueve en la sociedad, pues hay que ponerle una cifra. Muy bien. Hablemos de los policías de... Ya estamos hablando de policías, pues más policías. Policías de Huerca Lovera. Estos son 27. ¿Cuántos son los de Pulpí? ¿Cuántos son? ¿20 quizá?
No llega a 17.
17. Ahora hablamos de 27 policías que han presentado contenciosos administrativos por varios motivos contra el equipo de gobierno. Estamos hablando de que los policías locales de Huerca Lovera reclaman, al principio fue una cifra que cuando la publicamos nos llamaron exagerados y de todo, y ciertamente luego parece que no era esa cifra. Nosotros pusimos 1 millón de euros porque nos dijo el abogado de ellos que era 1 millón de euros, así que entrecomillado ponía 1 millón de euros. Dicen: este medio se ha pasado de la raya. No, se habrá pasado el que se equivocó haciendo la cuenta, que es el abogado de ellos. Nosotros no hemos inventado esa cifra. Bueno, al final, afinando, serían 400, 500 mil euros probablemente lo que piden los agentes que no han cobrado durante los últimos tiempos en días festivos y en horas extras. Y además hay otros conceptos. Y 27 agentes han presentado denuncias. Hablamos de un total de... No, un total no. Hablamos de al menos 70, 70 y pico demandas contra el ayuntamiento. ¿Qué se conoce de esas demandas? Tres han sido... ya tienen sentencia. ¿Y qué ha hecho el ayuntamiento? Pues no se ha ido a celebrar porque no le han dado la razón al ayuntamiento. Han dicho que tiene que pagar. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que, como el conjunto de demandas es muy parecido, solo cambian los nombres, hay una demanda tipo, y dice: por esta razón, por esta, yo le exijo esto al ayuntamiento. Se van cambiando los nombres y se presentan demandas. Así que si han caído tres, van a caer 27, más otras 27, más otras. Quiero decir, el ayuntamiento parece que las va a perder todas. Eso parece. Pero el ayuntamiento aún cree que tiene una oportunidad y ha ido a recurrir, ha recurrido. ¿Y qué dice el abogado de los policías, que es José Luis Martínez? Pues José Luis Martínez lo que ha dicho es: señor del ayuntamiento, ustedes pueden hacer lo que quieran, pueden llegar a un acuerdo, porque los policías quieren llegar a un acuerdo, incluso olvidar lo de los juicios y todo. ustedes pueden llegar a un acuerdo, señores de Domingo Fernández y compañía del equipo de gobierno, ustedes pueden llegar a un acuerdo que les beneficiaría, porque ustedes recuerden, por favor, recuerden que firmaron este convenio. No es una imposición, ustedes voluntariamente firmaron que esto lo iban a pagar y han decidido no pagarlo, van a perderlo todo. Todo lo que pidamos lo van a perder. Así que lleguen a un acuerdo con los policías y no vayan a recurrir. No porque tengamos miedo de que ustedes recurran, es que va a costar más pasta. Ustedes van a gastar más dinero porque probablemente les condenen en costas. Y esto es lo que dice José Luis Martínez.
Se celebraron tres juicios sobre gratificación extraordinaria de los agentes de la policía. El martes se celebraron tres juicios sobre gratificación extraordinaria de los agentes de la policía. Y ya anteriormente se han celebrado tres más. Se estimaron esas tres sentencias recurridas por el Ayuntamiento al Tribunal Superior de Justicia. Entiendo que todo es recurrir ese recurso, puede tener una hoja de indefinido. Puede ser que lo desestimen. Si lo desestiman el recurso, pues el ayuntamiento puede conllevar incluso lo que sería la condena en costas.
¿Y eso qué pasa? Pues que ya no son lo que te piden, no son las perras que te piden, son las perras que te piden más las costas. ¿Tiene arreglo este asunto? Pues claro, como todo, parecía que lo de los policías locales de Pulpino iba a tener arreglo, pero mira cómo... Como no han llegado a insultarse, como no se han llegado a decir cosas feas, bueno, el alcalde está dolido porque alguien le ha dicho que se escondía, y dice, yo no me escondo de nadie, y mientras estén estos que dicen que me esconda, bueno, pues una cosa que el alcalde le sentó mal, pero no se han dicho cosas feas, por lo cual se han podido sentar tranquilamente, el alcalde está contento con su policía, todo el mundo sabe, cualquier alcalde, que los policías son muy complicados, no es que sean gente complicada por sí sola, es que como cuerpo, como parte de un ayuntamiento, como gremio, como grupo distinto en el contexto, en el grupo, en el conjunto de los funcionarios, tiene unas condiciones de trabajo, unas tareas, ellos tienen una fuerza también por aquellas tareas que desempeñan, en fin, que cuando quieren ser problemáticos, y generalmente lo pueden ser porque todo el mundo quiere seguir cobrando, porque esto de Pulpí tardará un año en decir que 250 euros ya no les da para... O sea, 250 euros de subida de sueldo no les da, que ahora quieren otros 200. Es decir, eso es normal, como lo quieren los funcionarios, lo quiere todo el mundo, que le sigan subiendo el sueldo. Pero en este caso, ya digo, los policías tienen esta condición. Y al final, como no ha habido nada que haya entorpecido, nada que nadie se haya sentido dolido, insultado, como el alcalde tampoco ha dicho nada de ellos, ni ellos nada del alcalde, cuando se han ido los sindicatos, que se lo han pedido los propios policías seguramente, pues se han sentado, pues ya han llegado a este acuerdo. ¿Es bueno el acuerdo? Pues es más dinero público para que se dedica a eso. ¿Está justificado? Probablemente sí está justificado, yo qué sé, no creo que quieran que les diga. Lo que también es cierto es que poco a poco, con las justificaciones y seguir otorgando derechos, es verdad que hay una clase productora, productiva en este país, que no vivimos como los funcionarios. Esta es la realidad. Y ellos siguen cobrando y ampliando las diferencias con respecto a quienes estamos generando la riqueza de este país como parte productiva, y necesariamente necesitamos a funcionarios para que el Estado también funcione. Pero la producción está aquí. Aquí está la producción. Y esto deben de tenerlo en cuenta los funcionarios y deben de tenerlo en cuenta las autoridades. Y no es el caso de Pulpí, y acabo, no es el caso de Pulpí precisamente la que el ayuntamiento que tenga un alcalde facilón o debilucho, o sea, no es el caso. Así que bueno, yo creo que atendiendo al criterio que siempre aplica Juan Pedro, es un hombre que aplica criterios muy razonables, es un hombre, yo creo que bueno, pues habrá tenido ha tomado que seguramente la mejor decisión, a diferencia de otros que siempre toman la decisión peor, quiero decir que también lo encontramos, ¿no? Y si ha tomado una decisión, ha tomado la peor. Pues no creo que sea el caso de Pulpí. Pero estábamos hablando de Huerca Lovera, y Huerca Lovera, ya acabamos de oír a este señor que peor para el ayuntamiento cuanto más tarde en llegar a un acuerdo. Bien, otra noticia.
Música.
tenemos una última hora. Una última hora. Sobre Palomares. No, no lo van a limpiar. ¿Se dice spoiler o spoiler?
Spoiler.
Yo nunca sé si es spoiler. El spoiler es lo que
viene. Spoiler.
El spoiler. Ya me digo un lío. Lo que le ponían al coche detrás para que el viento cortara es un spoiler. Spoiler, ¿no? O spoiler. Ya, yo ya no lo sé. Bien, no es el arreglo. No vienen a limpiar Palomares. No vienen a limpiar Palomares. ¿A qué vienen? No vienen a nada, no vienen. Simplemente no vienen. Entonces, ¿qué noticia tiene? Pues que Salvemos Mojácar. Ha anunciado un contencioso contra el expediente de Palomares si no se descontamina la tierra 160 veces más contaminada que Chernobyl y acusa al gobierno de haber autorizado la experimentación con humanos, engañando al pueblo y también le acusa de otras actuaciones ilegales. La asociación Salvemos Mojácar y el Levante Almeriense se acaba de personar en el expediente con un escrito de alegaciones a la Secretaría de Estado. Ahora bien, la nota no dice a qué expediente hay abierto. Sabemos que hay un caso abierto en la Audiencia Nacional, pero este lo lleva a Ecologistas en Acción. Entonces, ¿qué expediente es el que? La noticia que mandará de Europa Press o la Agencia EFE no explica eso. Eso nos vamos a enterar y le vamos a contar mañana a qué expediente se ha personado. En definitiva, creen que esta situación es inaceptable, esto hay que acabarlo, situación de exposición perdurable, esto es un problema lo que está causando, tanto social como de todo tipo. Es decir, hay un desequilibrio con la no limpieza de Palomares y al menos hay gente que se preocupa de que esto no parezca normal. Porque no es normal vivir entre radioactividad, sino que se lo pregunten a un radiólogo. ¿Por qué los radiólogos se cubren? ¿Por qué nadie te da una receta para que te des dosis de radioactividad? A no ser que tengas que una prueba concreta. ¿Por qué? ¿Por qué te dicen que la radioactividad y todo lo que tiene que ver con la fusión del núcleo, etcétera? ¿Por qué todo este tipo de cosas? Hay gente que se opone en el mundo porque hay accidentes nucleares que provienen precisamente de esto. Porque como consecuencia de todo de la manipulación de todo esto viene la bomba nuclear, la aplicación de esta tecnología a la guerra. Y aquí tenemos un accidente nuclear en un entorno, en un contexto bélico. ¿Por qué? No bélico en tanto que había una conflagración abierta con Rusia y se tiraban bombas los unos a los otros, pero se estaban vigilando y se enseñaban los dientes mostrando bombas. Si tú haces algo, te pego este bombazo en los morros. Y una de esas bombas o uno de esos aviones que circulaba permanentemente en el cielo, 24 horas yendo desde Estados Unidos y pasando por el límite con Rusia, volvía por Palomares cuando se produjo el accidente. Así que es un contexto bélico. Esto no es un experimento de ciencia. Pero a partir de que ha ocurrido, a lo mejor la ciencia sí se ha puesto a experimentar. ¿Qué pasa? Nadie quería, pero ya que ha ocurrido. Y como nadie limpia, pues seguiremos observando. Y como yo no lo voy a hacer, que soy el gobierno de España, pues si alguien quiere ir allí y sacar algo provechoso para la humanidad de por qué no se mueren los palomareños, pues no se les caen los dientes, los ojos, a los de Mojácar no, la oreja no se les infecta, por qué no hay un invierno nuclear, no sé, historias, yo qué sé, no me hagan mucho caso. ¿Han experimentado? Pues seguro que sí, claro que han experimentado. Y esto está bien, pues por el bien de la humanidad, pero que pongan a otro cobaya. No a esto. Así que se ha presentado esta. Se ha personado Salvemos Mojácar en un. Anuncia un contencioso contra el expediente de Palomares, que yo no sé exactamente en este momento, porque es una última hora, ¿a qué se refiere?
La nota es propia de Salvemos Mojácar y se refiere al expediente para la desclasificación y limpieza de los terrenos contaminados por el accidente que está tramitándose en la Secretaría de Estado de Energía.
Hay un expediente que está estudiando limpiar Palomares. Están estudiando limpiar Palomares, pero será desde el primer día que decían que eso hay que limpiarlo. En ese sentido, estará existirá un expediente. No vamos a abrir un expediente para limpiar esto con fecha de caducidad, quiero decir, con fecha de terminación.
Que el gobierno no quiere limpiar. No,
simplemente que haya un expediente que alguien entiende que no se puede cerrar porque es una cosa abierta que hay que limpiarlo.
Claro, de hecho, sabemos Mojácar hace alusión al último, a la última calificación que se había dado de exposición y demás.
Muy bien. Bueno, pues es la última hora, es una última hora. Otra noticia que hemos recibido esta mañana es el pronunciamiento del Partido Socialista de Garrucha a propósito del informe preliminar, es decir, no es definitivo, de la Cámara de Cuentas sobre la gestión de los socialistas en el Ayuntamiento de Garrucha en el año 2022, aunque acaba abarcando y va dando detalles del conjunto de daños ocasionados a lo largo de 4 años del periodo 2019-2023. Bien, así que Maritoñi, que es la líder, la exalcaldesa, quien quizás se pueda sentir más señalada, o quizá no, o se siente más señalada por ser la persona que dirigía el ayuntamiento, ha tenido la amabilidad de mandarnos unos cortes diciendo, a ver, Maritoñi, que por cierto ayer no tenía el informe, y hoy milagrosamente ya lo tiene, y yo me alegro mucho que lo tenga, porque debe de tener el informe, aunque ponga confidencial. Pero si lo tienen los medios, ¿cómo lo va a tener ella, no? Y de eso se queja ella. Dice que es un informe provisional y que en tanto que es provisional hay un periodo de alegaciones, o habrá un periodo de alegaciones, y podrá explicar algunas cosas de las 125, o todas quizá, de las 125 irregularidades 124. Que son, ¿a cuál peor? ¿A cuál peor? O sea, qué desastre si es verdad lo que dice la Cámara de Cuentas. Ella dice que se puede, hay un periodo de alegaciones y se puede alegar. Y ahí a lo mejor se aclaran cosas. Ojalá. Pero aunque se aclaren, el resultado de hoy al ayuntamiento es un desastre. O sea, lo que tenemos en Garrucha es un ayuntamiento fallido per secula seculorum. En fin, ya veremos. Maritoñi, Cámara de Cuentas, es un mensaje, es un resumen, es provisional y queremos alegar.
En relación al informe provisional de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre los procedimientos administrativos del Ayuntamiento de Garrucha, yo quisiera resaltar dos cuestiones. Primero, que el informe de la Cámara de Cuentas, como bien dice, es provisional, quiere decir que no es definitivo todavía, que revisa todos los procedimientos administrativos que se han llevado a cabo durante el año 2022 en el Ayuntamiento de Garrucha, y que me consta que además a lo largo de los años las diferentes corporaciones, por lo menos en la nuestra así ocurrió, pues fuimos adaptando al personal y adaptando los procedimientos a la normativa vigente o a las normativas que se iban aprobando y aplicando en cada momento, y que me consta que de hecho se han revisado muchos procedimientos y se han adecuado muchos procedimientos. De todas formas, como bien dice, el informe es provisional y está en periodo de alegaciones. Y en ese periodo de alegaciones, imagino que el ayuntamiento tendrá que alegar. Nosotros también tenemos intención de hacer algunas alegaciones y, bueno, no sabemos exactamente cuál será el informe final que haga la Cámara de Cuentas en esta cuestión.
Hemos revisado procedimientos y adaptado a las nuevas normativas. Yo, entiéndanme, como un viejo en una aldea, no me he enterado. No sé qué causa-efecto tiene la revisión de procedimientos y adaptarse a nuevas normativas con contratar sin procedimientos. Pero yo es que soy de una aldea y estoy todavía, no sé si se ha muerto Franco, que había en el anuncio aquel, no sé todavía lo que ha pasado. ¿Sigue siendo
Felipe González
presidente de España? Por ejemplo. Bien, Maritoñi dice eso, pero también dice otra cosa. Dice, ¿qué hace un informe que es confidencial en manos de los periodistas y tal y cual? ¿Eh? ¿qué hace? Si esto no se puede, esto no se puede difundir. Y anuncia que ocurrirán cosas.
Lo segundo que quiero resaltar es que por eso mismo, porque no se sabe cuál va a ser el informe final después de haber presentado las alegaciones y demás, este documento tiene carácter reservado. Además, nos lo dice el propio alcalde después de que nosotros solicitáramos por escrito una copia del informe. Nos dice, y leo textualmente, que el documento ostenta por su propia naturaleza y de acuerdo con los artículos 24 y 36.2 del Reglamento de Funcionamiento de la Cámara de Cuentas de Andalucía, carácter estrictamente reservado y el deber de sigilo, para las autoridades que lo custodian, a no haber adquirido la condición de informe definitivo. Y sobre esta cuestión quiero hacer hincapié, mucho hincapié, porque nos parece que esto es ya, en fin, nos parece que se ha cometido una presunta ilegalidad al mismo tiempo que a nosotros nos contesta que no nos dan copia del informe porque este informe es de carácter confidencial y de acceso restringido, lo hemos publicado en todos los medios de comunicación de la provincia de Almería.
Misterio.
Nosotros, aquí hay dos opciones. Una, la Cámara de Cuentas lo ha filtrado, cosa que dudamos muchísimo que sea así, por no decir que es imposible, porque no se ha filtrado nunca ningún informe por parte de la Cámara de Cuentas. Y otra, quien custodia ese documento es el alcalde de Garrucha. Y bueno, con los precedentes que tenemos del alcalde, que tiene abierto juicio oral para enero del año que viene por revelación de secretos de personas, de concejales del Ayuntamiento de Garrucha, pues yo creo que esto es blanco y en botella. Así que nosotros anunciamos acciones legales en contra de este tipo de actitudes, porque nos parece grave por el propio ayuntamiento, por los trabajadores del ayuntamiento y por el pueblo de Garrucha. Esto no puede ser, no puede ser que un informe provisional con carácter estrictamente reservado y que el alcalde tiene deber de sigilo, lo conozcan todos los medios de comunicación al detalle de la provincia de Almería. Así que anunciamos ya acciones legales contra este tipo de actuaciones.
Bien. Esto no puede permitir el pueblo de Garrucha. ¿Es cierto? ¿O sí? ¿O no? ¿Y si se confirma lo del informe, qué? Desastre económico. Bien. Lo que... Me he perdido. Tenía aquí algo para contar y me he perdido.
¿De Garrucha?
Sí, quería decir algo. Sí, no es que se me haya olvidado, que eso suele ocurrir, ¿no? Es que me he perdido en el guión. Y eso es raro. Bueno, raro porque además no miro el guión nunca. Entonces me puedo perder, pero sin el guión. Pero con el guión ya, coño. Joder, esto sí que es... Tú ya tienes que irte a la consulta, que por cierto te darán para dentro de 5 años. Si busca a un especialista. Bueno, vamos a ver. Ya está. El asunto es que de momento el informe es provisional, efectivamente. Esto no debería estar en manos de nadie, porque así lo dice el propio escrito que se envía al ayuntamiento. Custodia al alcalde y lo que dicen es, bueno, si esto está en la calle, es porque a alguien le ha interesado. Están diciéndose cosas o basándose opiniones en elementos, en juicios no definitivos de la propia Cámara de Cuentas, y lo que hay que esperar es a ver qué pasa, ¿no? Ya sé lo que iba a decir, claro, era el asunto era del misterioso hecho de la filtración al misterioso hecho de los 4 meses que lleva un documento que sería el empuje, el arranque de la mejora de una carretera que es peligrosa, con 20, ¿cuántas ha dicho Javier? 27 curvas.
26.
26 curvas peligrosas donde no entran 2 camiones y pasan muchos camiones por ahí. Se han producido el año pasado 2 accidentes, uno de ellos con un muerto. Y donde los alcaldes de Antas, Lubrín y Zurgena se juramentaron para a ver si esto lo arreglamos haciendo fuerza. Y para adelantar cosas habían incluso contado con la contribución de Cosentino. Que con Cosentino no se pone en manos de cualquiera, es una empresa muy solvente y tiene además las posibilidades de hacer y de llegar más lejos que que ninguno, ¿no? Y se ha puesto en manos de un gabinete que ha hecho un preestudio, una memoria, que podría considerarse un anteproyecto, pero no lo es porque no tiene la consideración de tal, pero por ahí iría el asunto, para entregárselo a la Junta, a la Consejería de Transportes o como sea, ¿no? Como se llame. Y esta consejería pues ya tendría un trabajo adelantado, no habría que esperar todos los procedimientos de abrir un expediente, de empezar, no, ya vamos adelantados y quizá en menos tiempo, no sé si sin el informe o sin el estudio, la memoria, iríamos a 10 años de espera y con la memoria a lo mejor estamos 5. Es decir, que no es de la noche a la mañana. Bueno, el misterio es que no firmaban este documento y de golpe, de la noche a la mañana lo han firmado los tres. ¿Por qué no lo firmaban? No se le olvida, no era intencionadamente, pero uno está con la cabeza llena de baches, ¿sabe? De aguas de saneamiento, cosas que pululan por la cabeza de los alcaldes, aceras rotas y cosas de este tipo, y no se acuerdan que hay también otras que ellos mismos entienden y todos entendemos que son importantes. Y esto solamente era el tiempo de parar un momento y firmar. Y no lo habían hecho. 4 meses esperando en un cajón. Así que en 24 horas está todo firmado y todo ya enviado, hoy confirmado, enviado a la Junta de Andalucía. Bien, hombre, por los alcaldes. Bien, por el alcalde de Zurgena, que andaba así como de espaldas y no veía lo que tenía detrás el hombre. Había que llamarle un poco la atención para enterarse, para que se entere lo que tiene detrás. Bien, otras noticias, Katina.
Mira, antes de hablar de otras noticias, Miguel Ángel, ¿recuerdas que ayer hablábamos de un incendio que se originó en Zurgena? Bien, pues ya tenemos la confirmación. El alcalde nos dijo en primera instancia, horas después del incendio, que podría estar causado por el mal estado de un poste eléctrico. Acaba de confirmarlo, así es, según le ha comunicado incluso la propia Endesa, que el incendio ha estado provocado por un chispotazo que ha saltado un poste eléctrico en mal estado.
Todo lo que le puede pasar a cada uno en su casa, ¿no? Sin darse cuenta que en mal estado de algo. Bueno, en la casa de uno, más o menos, uno se ocupa de que las cosas estén en buen estado. Que entender que hay tantos postes por ahí. Pero una de las tareas pendientes en España es quitar todos los postes que están en mal estado. Y todos los postes que están en mal estado hay que añadirle los postes que ya están superados por otros postes que ya no generan este tipo de conflictos, de problemas, de chispas, de ¿sabes? Y mientras esto exista, pues seguirán ocurriendo cosas. Cables que estén mucho más protegidos. En definitiva, un tendido eléctrico más moderno. En tanto eso no ocurra, pues los incendios están ahí. Y mientras no maten a gente, pues no se aceptan. Porque no matan a gente, pero te arruinan una hacienda, ¿sabes? Un patrimonio, una huerta, ¿sabes? Aquello que de lo que vives, la tierra. Y si solo es para la naturaleza, pues también a veces arruina ecosistemas. Aunque no hay que olvidar una cosa, para no darle más dramatismo a esto del que realmente tiene, y es que el fuego en momentos concretos, y es la propia naturaleza, se generan espontáneamente, es purificador, pero no estos, claro. ¿Por qué? Pues porque genera, limpia y hace de nuevo crecer. Pero en fin, ojo con los incendios, pero bueno, saber que el incendio por sí mismo no es que sea malo o malo. Ahora, si proviene de fallos por infraestructuras de las personas, pues a lo mejor ahí sí que tenemos, y entra además en espacios que son propiedades y que afectan a las personas, pues estamos hablando de otra cosa bien distinta. Bien.
Es un incendio que finalmente hemos conocido hoy, que solo quemó 4 hectáreas y que fue controlado en media hora. Es que el alcalde lo que ha destacado es que tras originarse el fuego, 10 minutos después ya había ahí una gran dotación de bomberos trabajando en su extinción, y que afortunadamente por esa rapidez con la que se ha actuado no ha ido a más.
La presa de la Cerrada, que en Pozo Alcón, en Jaén, estaría vertiendo, y la de Rules estarían vertiendo agua sin que podamos hacer nada por aprovecharla. No es que esté vertiendo agua todo el año, pero en momentos concretos como este, y en base a una idea de hace algunos años, del año 2015, que la Junta de Andalucía dijo, podemos hacer una autopista del agua conectando Rules. Los regantes habían señalado que esa era una posibilidad y la Junta la tomó como buena. Rules la conectamos con Beninar y Beninar lo conectamos con Cuevas. Almanzora, el pantano de la Almanzora. Bien, con esta obra hecha, pensada en 2015, los hectómetros cúbicos que en este momento se están tirando al mar estarían aprovechándose. Pero claro, este es el del eterno delantero que llega un segundo tarde, perdón, defensa que llega siempre un segundo tarde para evitar que el delantero cuele. El delantero siempre cuela el gol porque el defensa llega un segundo tarde. Siempre llegamos tarde a las cosas. Mira que están anunciadas, pero llegamos tarde. Aquí todavía ni siquiera se prevé que llegue, ¿no? Fernando Rubio es el presidente de las comunidades de regantes de la Junta Central de Usuarios del Agua del Valle de la Almanzora y ha hablado sobre este tema.
Las sequías hay que prepararlas mucho antes de que llegue. Hay una obra importantísima para nosotros, que es el embalse de la Cerrada de la Puerta, que está muy cerca del Negratín y cuya construcción podría generar en torno a 100 hectómetros cúbicos y podría también ayudar a complementar la regulación del Negratín y que no tuviéramos que sufrir ningún corte en el tiempo con motivo de alguna sequía. Esa obra hace 14 o 15 años que se presentó un anteproyecto en el Ministerio de Medio Ambiente, incluso con la salvedad en ese proyecto que estábamos dispuestos a financiar los regantes la obra, y sin embargo en todo este tiempo pues no hemos tenido una respuesta positiva en cuanto a nuestra reivindicación en ese sentido. Otro punto importante a tener en cuenta cerca de nosotros es Motril, la presa de Rules, concretamente en la actualidad con el deshielo importantísimo que hay en Sierra Nevada, pues está mandando cantidades ingentes de agua al mar sin ningún sentido. Por tanto, aquí hacemos llamamiento a la administración, a todas las administraciones competentes en estas dos obras, para que se tome en serio el tema de la sequía y que antes de que llegue podamos todas estas obras tenerlas por lo menos en construcción.
Y lo dice alguien que ha aguantado, alguien en nombre de los que han aguantado 5 años de sequía seria. No nosotros, que teníamos agua en los grifos. Nosotros no. Ellos, que no tenían agua para el campo. Para ducharnos sí teníamos agua, pero para regar no. Y regar significa producir. Producir significa trabajo. Significa que la economía de esta zona tira. Que pueblos como Pulpí o Antas, que son muy potentes, Cuevas de la Almanzora, parte de Huerca Lovera, Zurgena, pueblos que necesitan el agua para salir adelante, su economía se podía haber hecho cisco. Pero cisco, yo no voy a hablar de hambrunas porque no se trata de eso, pero economías que se vienen abajo significa que la comunidad tiene que mirar cómo auxilia. O sea, entonces puedes quedar ahí. Si economías sólidas, siempre que hay agua y que funcionan y que se valen por sí mismas, de golpe se hunden. Y esto se podía haber hundido. Y no se ha hundido, pues bueno, a veces de tanto contar que se puede hundir y no se hunde, uno cree que es inundable e inundible. Pero no es así. Claro que pasa. El tiempo es suficiente y ocurre. Así que nos hemos escapado esta vez de los 5 años de sequía, pero va a venir otra. Y es lo que está señalando él. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Pues de momento tenemos nada. Y aquellas obras que deberían de auxiliarnos, sin preverse. Pasamos al Hospital La Inmaculada porque tenemos un caso que contarles. Una persona que fue atendida, que la sanidad le atendió, pero le malatendió porque se dejaron unas gasas dentro de su abdomen. Y esto ha tenido consecuencias. A por ello, Katina.
Pues sí, tenemos el testimonio de una enferma de Mojácar en lista de espera. Lleva 2 años pendiente de ser operada y tratada de una infección que le obliga a ir 3 veces por semana al ambulatorio. La operación está calificada de urgente, le hicieron el preoperatorio, las pruebas del preoperatorio el pasado mes de septiembre y caducó a los 6 meses.
Ah, ¿se siente a la cola otra vez? ¿O qué?
Pues claro,
no sé.
Si deciden no operarla, mañana no podrían hacerlo hasta que no volvieran a realizar las pruebas del las pruebas preoperatorias.
Como dice usted, el azúcar, la tensión, el corazón, las pruebas, si va a soportar la sedación, ¿no? Las pruebas. Vamos a escuchar a esta señora, porque ha hablado unos minutos con nosotros.
Sí, María Teresa Corullón, nos lo explica.
Mi peritos hace muchos años, pero lo último es que hace 2 años que empecé a sangrar, fui al médico de familia y me derivó a ginecología. Cuando me vio el ginecólogo, enseguida me derivó a urología porque me encontró que la malla que tengo, pues yo tengo incontinencia urinaria, estaba rota. Entonces me mandó, pues, preferente a cita con urología. Pues esto fue en mayo del 2024. En septiembre del 2024 todavía no me habían llamado de urología y me presenté a Huerca Lovera para decir qué pasaba con mi cita, que era una cosa que era urgente. Entonces me dieron cita para febrero del 2025. En febrero del 2025 el urólogo me examina, me mira, me está y me dice, sí, la malla hay que quitártela porque está rota. Y a mí me está produciendo supuestamente una herida porque yo estoy sangrando, sigo sangrando desde el 2024. Entonces me dice que es operativo. Entonces yo le comento que vale, que me opero obviamente, pero que me quiero ir a Torre Cárdenas porque anteriores operaciones en Huerca Lovera que me dejaron una gasa adentro y se me atribuyeron, o sea, eso se petrificó y tuve que al final operarme en Almería. Por eso pedí el traslado a Torre Cárdenas. El traslado lo pedí el mismo día, 4 de febrero del 2025. Yo esperando que me llamase, no me llamaba. A todo esto, en mayo del 2025 me tengo que ir a urgencias porque tuve un golpe donde tengo el tornillo de la gasa, de la malla, y se empezó a ponerse rojo, rojo, y explotó. Y empecé a supurar. Entonces me fui a urgencias de Torre Cárdenas, me dio el médico, me tuvo que fajar, sacarme todo el pus que tenía, y nada, pues me dio puntos en mi casa. Esperando que me llamasen de Torre Cárdenas a la operación, o que me dijesen a Oyac para que me vieran, porque yo no dejaba de supurar, la herida nunca se me cerró. Y llevo supurando desde mayo del año pasado. Yo tengo que ir 3 días a la semana a curas, al centro de salud, a que me quiten el apósito y me limpien y otro apósito. Pues no me llamaba, no me decía nada. Me fui a Torre Cárdenas, me fui a Secretaría de Urología y hablé con la secretaria para que me diese, sí, la secretaria muy hablamente me necesita para julio. Entonces en julio me ve una uróloga de Torre Cárdenas y me dice que hay que operarme, hay que quitarme la malla y obviamente quitarme el tornillo, que tengo ahí una está fistulizado y yo estoy continuamente sudando, ¿vale? Pues me dijeron, no te preocupes que ya viene agosto, en agosto no, pero en septiembre ya te llamamos, ¿vale? El 30 de septiembre me hago el preoperatorio y digo, ya está, que viene hasta yo por fin. Bueno, llega Semana Santa y no me han llamado. Llamo por teléfono a la Secretaría de Urología y me dice, ella toma nota y se lo deja al doctor. Y viendo que no me siguen haciendo caso, me presento otra vez en Torre Cárdenas. Pido hablar con el jefe de servicio. Y total, pues nada, estuve desde las 10 de la mañana sentada una silla esperando a poder hablar con el jefe de servicio. Por fin logré hablar con el jefe de servicio a las 3 de la tarde. Estuve mirando todo mi expediente y me dijo que me hiciesen, que no te han mandado, digo, una analítica ni nada. Digo, no me han mandado nada. Me dijeron que me tenían que operar porque es que me tiene que quitar la malla, que me tiene que quitar el tornillo. Digo, manchada, total, que me mandó un cultivo. Y de cuando te hago ese cultivo te llamamos. Esto fue en febrero de este año. En febrero de este año me siguen sin llamar y estoy esperando. Ya han pasado los 6 meses del preoperatorio, ya no me sirve de nada. Yo tenía intención, tanto en la orina como en la fístula que tengo en el pubis, y nadie, o sea, me ha tratado aquí mi médico de cabecera, sigo teniendo infección, no hago más que hacerme analíticas y sigue dando infección y a mí no me llama. Y estoy, pues ahora esto es con infecciones, no me llama, ya ha pasado el periodo de preoperatorio y estoy pues como hace 2 años. Y igual no, estoy peor, porque hace 2 años no tenía esta fístula, ya la tengo, la fístula y otro grado. Esa es mi situación.
Vale, y actualmente, si a usted la llamasen para una operación, esas pruebas, ese preoperatorio o pruebas de preoperatorio que ya se hizo, ya no servirían, es decir,
habría... No, claro, no sirve porque cuando... a ver, las pruebas preoperatorias que puede durar hasta 6 o 1 año, pero en mi caso, como te necesito hospitalización médica, son más de, no, son válidas para 6 meses.
Bueno, y ya llevo... ¿Ustedes creen que es que la mujer no se hace un lío explicándolo porque lo tiene claro? Pero para seguir el itinerario que le han marcado a esta mujer desde que 2024 le operan y le dejan una gasa que se queda petrificada y que le genera una fístula y no sé cuántas leches más, estamos en 2026 y en todo este tramo, aquí la han citado en septiembre de 2024, en febrero de 2025, en mayo de 2025, en julio de 2025, en septiembre te llamamos en febrero, en Semana Santa de 2026, y la mujer llega con su fístula ahí, como parte de lo... Y problemas en el pubis, al lado.
Dice que tiene la impresión fístula... de que le están tomando el pelo.
Bueno, pues... yo creo que eso hubiera... Yo creo que esa conclusión la tiene desde hace tiempo. Y dice, vente a la Inmaculada que te vamos a curar. Y dice, hostia, por allí... Ni pagándome voy ya. Ni diciéndome que me van a curar voy. Es que no quiere ir a la Inmaculada. Pero vamos a ver, que no es un problema de que la Inmaculada no haya buena gente, no haya buenos médicos, que no sepan curar esto. El problema es que no funciona, que si hay un error, no hay una reacción para contrarrestar el error, porque está todo el mecanismo, es pesado, está anquilosado, no tiene capacidad de moverse con rapidez para resolver aquellos errores que se cometen en el día a día, como se cometen aquí en la radio, o los comete cualquiera. Entonces, claro, un error de 2024, 2026, está sin arreglar, y la señora con su fístula, y por ahí saliendo pus, y saliendo sangre, y eso no se cierra, y el pubis tal, y dentro tienen que sacarle algo, que no se lo sacan, que se olvidaron, que fue el origen. Dice, hostia, vamos a ver.
Claro, dice, ver, ¿no? No estoy igual que hace 2 años, estoy
peor
que hace 2 años.
Claro, ahora sumemos aquí los que tienen un problema en la piel, que no los tratan, porque no hay médicos, porque tampoco, en fin, si tienes un problema de corazón, pues tardan lo que tardan, si tienes un problema de próstata, tardan lo que tardan, si tienes un problema de traumatismo o de rehabilitación, tardan lo que tardan, y así andamos. Este hospital necesita una revisión real. Una revisión técnica real y gente capaz de tomar decisiones. No digo todo el mundo puede tomar decisiones, yo puedo ir allí y tomar decisiones. Ahora, tiene que ir uno que sepa lo que va a hacer. Y aquí tenemos a gente que lleva 8 años trabajando y no ha tomado buenas decisiones. Vamos de mal en peor. Estas personas tendrán que, no sé, es como Pedro Sánchez, que no dimiten nunca. O sea, no hay nada que provoque la dimisión de un cargo público, o que un cargo público voluntariamente decida, me marcho, no me ha salido bien. Y pido disculpas, joder, hay que pedir disculpas a la gente. No vale solo, lo siento, lo arreglaremos, eso está bien, la primera y la segunda... Pero la tercera, hay gente que 2024, 2023, estamos hablando de casos 2022 que no han sido atendidos todavía. Yo qué sé, si ustedes creen que esto es un asunto menor, pues váyanse a otra emisora porque aquí vamos a seguir dando por saco. No sé, el que advierte no es traidor. Aquí vamos a seguir con esto.
Esa señora lo que quiere es que le echemos una mano pues para tratar de solucionar el problema que
tiene. Sí, señor, vamos a llamar. Pues a Juan de la Cruz vamos a llamar, ya que dijo él... que me llamen. Y ustedes también, si necesitan el teléfono Juan de la Cruz, llamen aquí, porque él dijo que le llamaran. Pues daremos el teléfono Juan de la Cruz para que le llamen, que es de Vera, que además es vecino, es comarcano, quiere decir, se tiene que sentir en familia cuando le llamen ustedes. Los titulares de hoy, y ya nos vamos, son estos.
Podemos confirmar ya que los policías locales están asumiendo funciones propias de la Guardia Civil. Y como parte de este trabajo, nos han confirmado la falta de actividad de los traficantes de personas y narcolanchas en las costas del pueblo. Desde finales de enero, al parecer, no se ha percibido ningún movimiento en las costas. Ahora, eso sí, ha terminado el conflicto laboral de los policías de Pulpí. El ayuntamiento ha admitido sus reivindicaciones, una subida salarial de 250 euros mensuales. El alcalde también se ha comprometido a aprobar la relación de puestos de trabajo en 4 meses para entonces poder consolidar los complementos variables que ya cobran estos agentes. Hasta Garrucha vamos ahora. Reacción del Partido Socialista al informe de la Cámara de Cuentas. Su portavoz, María Antonia López, ha dicho que este es provisional, reservado y que no debería de ser difundido, por lo que ha anunciado que va a denunciar al autor de la difusión, que dice que es el alcalde. Y seguimos conociendo datos del informe de la Cámara de Cuentas, que ha detectado, como les contábamos en los días pasados, 124 irregularidades durante el mandato socialista en Garrucha. Hoy queremos destacar que los investigadores han detectado que los vigilantes del parque municipal manejaban dinero en efectivo, algo que está prohibido por la ley. Además, el ayuntamiento no contabilizaba los cobros y los pagos del parking. El pantano de Rules desperdicia un hectómetro cúbico diario desde hace 10 días por falta de conducciones para aprovecharlo. La Junta proyectó en el año 2015 la llamada Autovía del Agua, que conectaría este embalse granadino con los de Beninar y también con el de Cuevas de la Almanzora, pero aún no se ha puesto la primera piedra. Fernando Rubio, que es el presidente de la Junta Central de Usuarios del Valle de la Almanzora, ha recordado otra obra pendiente, la presa de la Cerrada en Pozo Halcón. Este embalse evitaría el cierre del trasvase del Negratín al poder abastecer a los regantes de esa zona, que consumen 30 hectómetros cúbicos anuales. Causa por horas extras y días festivos de los policías de Huerca Lovera. Ya se han celebrado 6 juicios, 3 con sentencia recurrida y 3 sin pronunciamiento judicial. El abogado de los agentes, José Luis Martínez, ha advertido al ayuntamiento que los recursos presentados les va a costar dinero y que es probable que condenen incluso al ayuntamiento al pago de costas. Los alcaldes, decíamos esta mañana en un titular, que los alcaldes de Antas y Lubín habían firmado ya la memoria para reformar esas 26 curvas peligrosas en la carretera entre Lubín y Zurgena, y que el primer edil zurgenero se había comprometido a hacerlo esta misma mañana. Pues bien, ya lo ha hecho. Lo hemos podido confirmar justo cuando comenzaba este informativo. Testimonio de una enferma de Mojácar en lista de espera. Lleva 2 años pendiente de ser operada y un año tratándose de una infección que le obliga a ir 3 veces por semana al ambulatorio. La operación está calificada de urgente. Le hicieron el preoperatorio en septiembre del año pasado y caducó a los 6 meses. Aún no sabe cuándo la van a llamar. El incendio declarado el martes en Zurgena fue extinguido a solo 50 metros de las viviendas de Palacés. Solo quemó 4 hectáreas y fue controlado en media hora. Endesa confirmó a los pocos minutos al propio alcalde que el incendio fue originado por el mal estado de un poste eléctrico. Y se aceptan 2 años y 10 días de cárcel por apuñalar a un hombre en las fiestas de Zurgena en el año 2024. La Audiencia Provincial acepta la atenuante de daño resarcido por haber entregado el reo, ya 22.000 euros, a su víctima.
Corran a almanzora.es y lean los alcaldes que más respetan la transparencia y los que menos. Habrá una segunda parte desmenuzando esta primera, alcalde por alcalde, porque uno tiene un 10, que es Juan Pedro, un 10 inalcanzable, difícil, y otro tiene un 976, como puede ser el alcalde de, que está en segundo lugar, el alcalde de Huerca Lovera. Pero ¿por qué otro tiene un 4 o tiene un 3? Pues eso ya iremos explicándolo, pero en principio la primera noticia ahí la tienen. La están leyendo miles de personas ahora mismo en la comarca, o la han leído esta mañana. Otra cosa, antes de que se me olvide, yo no me digan que no tengo abuela, porque es verdad que no tengo abuela, pero ustedes tienen que reconocer si son objetivos, que somos muy buenos haciendo nuestro trabajo, así que mañana escúchennos otra vez. Adiós.
Las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.